A tenor de las fechas, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí, yo soy tu amigo y servidor Pepe Forde. Este programa, a tenor de las fechas, hace abordajes, hace análisis como este que voy a hacer aquí ahora. Y el verano del año 2026 marca ahora 20 años de cuando, sorpresivamente para mí y para muchos aquí en Miami, en ese momento, esto que voy a referir, yo me encontraba en Miami, no me encontraba en La Habana. Aquí en Miami, sobre las 8:15 de la noche del día 31 de julio del año 2006, la televisión local y la nacional se hizo eco en ese momento de lo que la televisión cubana estaba comentando, que es que la televisión cubana interrumpió en ese momento su programación. Y ocurre que allá en la televisión cubana, ante las cámaras, apareció un joven del que jamás yo había oído en mi vida. Creo que sí, creo que lo mismo para mí, idem para la mayoría de los cubanos de la isla, incluso dentro de Cuba, que poco o nada como yo le conocían. Este joven se llamaba Carlos Valenciaga Díaz, no sé qué ha sido de su paradero, y en ese momento, yo no lo sabía, pero después me enteré que era secretario personal de Fidel Castro, y para los patrones de mi juventud años A, encontró bien la televisión, es lo que se consideraba un cheo. De acuerdo a cómo estaba vestido, tenía unos anticuados espejuelos o lentes de armadura negra muy gruesos que aparecían de los años 50, y tenía una voz entre chillona e infantil. No parecía ser miembro visible de la primera línea política del establishment castrista, pero luego supimos que era algo así como el valet de Fidel Castro, cuya función habitual consistía en moverse discretamente detrás de él, organizar los documentos, transmitir sus indicaciones, como lo que haría exactamente en esa noche del día 31 de julio del año 2026, hace este año de eso, hace 20. A este chiquillo, aquella noche, le encargaron leer uno de los textos más trascendentales de los casi 50 años de castrismo para entonces. Ese documento titulado Proclama del Comandante en Jefe al Pueblo de Cuba anunciaba que Fidel Castro había sufrido lo que se describió como una crisis intestinal aguda con sangramiento sostenido. Fidel Castro, que había sido sometido a consecuencia de esa circunstancia a una intervención quirúrgica urgente, necesitaba, por tanto, en su convalecencia, alejarse temporalmente de sus responsabilidades, razón por la cual, aunque aún en medio de la gravedad, esta gravedad la diluyó diciendo que su retiro era temporal, que cedía todo su poder al segundo, que era Raúl Castro, y por primera vez desde enero del año 59, Fidel Castro cedía formalmente sus funciones. Pero el diagnóstico verdadero nunca se comunicó con transparencia. La salud de Fidel Castro se convirtió de inmediato, como lo había sido antes durante todo ese tiempo, en secreto de Estado. Los partes médicos no fueron redactados por una junta independiente como pasa en Estados Unidos. No se ofreció tampoco información clínica verificable. Y en lo adelante, después de este percance, el gobierno administró las noticias mediante fotografías cuidadosamente seleccionadas, videos editados y comunicados de la salud del comandante, cuya redacción pasaba por un severo escrutinio. Hoy se considera probable que Castro sufriera una enfermedad intestinal grave repentina, acompañada de hemorragia, y que las primeras intervenciones a su vez le provocaron complicaciones significativas. No era un bebé, y este es un hombre que tenía una edad avanzada para entonces. Sin embargo, nunca se publicó una historia clínica completa, y por eso se especuló, y todavía se hace a 2 décadas de lo ocurrido, que sufría de diverticulitis, de perforación intestinal o de cáncer, lo cual parece que no, u otra patología específica. La propaganda gubernamental, a pesar de que no pudo comunicar el percance como tenía que haberlo hecho, sin embargo no le queda más remedio que reconocerlo, pero a pesar de eso se afanó en demostrar que a pesar de lo inocultable, Fidel Castro estaba vivo y eso era lo que importaba. Curioso aquel momento, Fidel, el eterno Fidel, el obicuo y omnipresente Fidel, ahora calamitoso o agonizante, sin embargo no renunciaba. No renunciaba a hacer lo que era, no anunciaba su retiro, no reconocía siquiera que su llamada etapa histórica, entre comillas, tocaba a su fin, y según el texto, que de acuerdo con la lectura redactó él mismo en primera persona y que leyó hasta para mí el entonces ignoto Valenciaga, presentaba su transferencia de poder como una medida provisional, probablemente por unas pocas semanas, pero en los hechos, después la historia demostró lo contrario, La verdad es que aquella noche terminó el gobierno personal y cotidiano de Fidel Castro para los cubanos. La proclama delegaba en Raúl Castro, su hermano, y el llamado número dos de la nomenclatura castrista de Cuba, el poder y las principales responsabilidades de Fidel, que en realidad eran todas. ¿Me refiero a qué? Me refiero a la Secretaría del Partido Comunista de Cuba, el mando de las Fuerzas Armadas y la presidencia de los consejos de Estado y ministros. Nada, a riesgo de ser irreverente, no la bendita, sino la maldita Trinidad Ejecutiva de Cuba. Todo el poder concentrado en una sola persona. ¿Qué te parece si en este momento que estoy haciendo esta reflexión, qué te parece si en este momento te pongo para que escuches la comparecencia de Valenciaga frente a las cámaras de televisión de Cuba, explicando las razones por las cuales él estaba haciendo el anuncio que hacía? Advierto que está incompleta, pero sí la parte esencial a través de la cual, escrito en primera persona, en que Fidel Castro admite que está enfermo y que ha sido sometido de emergencia a una operación quirúrgica, por lo cual se va a retirar temporalmente, provisionalmente, y a continuación le hace la entrega formal pero no la oficial, de los tres cargos que acabo de mencionar a Raúl Castro. Vamos a escuchar en este momento esa histórica grabación.
Día y noches de trabajo continuo, sin apenas dormir, dieron lugar a que mi salud, que ha resistido todas las pruebas, se sometiera a un estrés extremo y se quebrantara. Esto me provocó una crisis intestinal aguda con sangramiento sostenido que me obligó a enfrentar una complicada operación quirúrgica. Todos los detalles de este accidente de salud constan en las radiografías, endoscopías y materiales filmados. La operación me obliga a permanecer varias semanas de reposo, alejado de mis responsabilidades y cargos. Como nuestro país se encuentra amenazado en circunstancias como esta por el gobierno de los Estados Unidos, he tomado la siguiente decisión. 1. Delego, con carácter provisional, mis funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Ruz.
Aquí en Miami, la capital del exilio cubano, donde siempre se esperó con ansias, entre otras, la llamada solución biológica a la tragedia cubana, se produjeron celebraciones espontáneas y algunos interpretaron el anuncio como la antesala de la muerte de Castro. Yo así también lo pensé, porque sabíamos que en los partes de Cuba comunista sobre las cuestiones del máximo líder, que es exactamente lo mismo que pasaba en la Unión Soviética, no se podía confiar. Y que este anuncio de gravedad tal vez no lo era, sino que en realidad Fidel Castro ya estaba muerto o que se iba a morir ya, y todo esto era para ir preparando a la población al anuncio de su añorado fallecimiento. Lo cual, aunque todavía quimérico, significaba el derrumbe del régimen más mediato o más inmediato. Ninguna de esas dos cosas ocurrió entonces. Fidel Castro, como en la película The English Patient, el paciente inglés, sobrevivió otros 10 años. ¿Qué es lo que yo creo? Permíteme hacer en este momento incluso una ampliación de esto que te estoy comentando acá. ¿Qué es lo que yo creo que pasó? Yo lo que creo que pasó, que sí, evidentemente tuvo una emergencia médica intensa, consistente en lo que se publicó, que era una situación relacionada con los intestinos, que yo no soy médico, pero como todo el mundo sabe de los órganos, de los componentes del cuerpo, mira que todo el mundo se preocupa por el corazón. Pero si hay dos órganos o dos sistemas que te ponen a un paso de la muerte cuando se cierran, uno es los riñones, un asunto renal, te pone al borde de la muerte, y el otro es los intestinos. Y en el caso de Fidel Castro parece que se trató de una emergencia, bueno, parece no, creo que quedó demostrado que se trató de una emergencia intestinal. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Yo estoy personalmente convencido que en aquel momento los médicos, cuando vieron lo que se le presentó, pensaron que Fidel Castro se moría, que era inminente, que se iba a morir en horas, mañana, pasado, pero que se moría. Y ante tal emergencia, no le quedó más remedio que a lo que restaba del poder, a los remanentes del poder, en este caso Raúl Castro, que comunicar la noticia. Eso es lo que yo creo que pasó. Yo estoy convencido que de haber tenido lo que quedaba de remanente del poder en Cuba, me refiero en este caso al a Raúl Castro y a la familia Fidel Castro. Si hubiesen tenido la más mínima evidencia, el más mínimo indicio de lo que pasó a continuación, que Fidel Castro estuvo, aunque convaleciente, vivo 10 años, eso teniendo en cuenta que admitamos que la fecha real de su fallecimiento fue en noviembre del año 2016, 10 años después. Pero durante ese periodo, si hubieran tenido en ese momento el más mínimo indicio de que Fidel Castro iba a sobrevivir esta crisis, lo habrían operado, lo habrían resuelto lo que tenía y no nos hubiésemos enterado, como de hecho tiene que haber pasado lógicamente a lo largo de los años de revolución en los cuales estuvo al frente del poder, porque este hombre llega al poder con 32 años de edad. Y de pronto, bueno, ya muere con 90 años, él nació en el 26 y murió en el 16, y ese hombre tiene que haber tenido, además, sobre todo teniendo en cuenta que como todo mandatario, sea tiránico o no, tiene mucha responsabilidad sobre sí, pero máximo cuando se trata de un mandatario que como tirano, como dictador, hablando a la cubana, se mete en el poder decenas de años, a través de los cuales tiene que pasar por contratiempos, por disgustos, por contrariedades, lo cual le van amargando, lo cual le van complicando, y si sobre todo tú eres una persona, como aparentemente era Fidel Castro, una persona que era un animal emotivo y que además no se podía contradecir porque se salía de sí, que dicen que fue lo que pasó cuando se enteró que Khrushchev le dijo que quitaba los cohetes de Cuba, que a mí me contó un testigo que por supuesto no voy a mencionar, ya murió, pero el nombre lo voy a mencionar, que se encontraba en el llamado Punto Cero, que eso estaba cerca de la desembocadura del río Almendares, y que vio cuando llamaron de Moscú y le dijeron que iban a quitar los cohetes, que Fidel Castro dijo horrores de Khrushchev, que lo refirió en los términos que Álvarez Guedes habría referido a un anciano, cosa que ustedes saben perfectamente bien qué cosa es, y que a continuación de la perreta destrozó una mesa a patadas. En este periodo que te cuento, por supuesto que Fidel Castro tiene que haber pasado por percances de salud intensos. Vete a saber, no lo sabemos todavía, si algún día nos enteramos, que Fidel Castro pasó por apoplejías, por derrames, que pasó por ataques al corazón, ¿por qué no? Y que pasó por emergencia. Y recordemos que el periodo que yo viví en Cuba, de cuando en cuando, Fidel Castro desaparecía de la vida pública, lo cual ocurría por meses seguidos, hasta que el punto que uno decía, ¿y dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? Hasta que de pronto aparecía y se veía igual, o se veía maltrecho, o se veía más flaco, y por supuesto que fue envejeciendo. Así que esto tiene que haber venido pasando durante muchísimo tiempo hasta que llegó a este punto. Pero yo estoy convencido que si hubiesen tenido esa seguridad de que rebasaba esto, este anuncio no lo habrían hecho y habrían preparado el retiro de Fidel Castro, incluso con otra emergencia mediante, poco a poco, para ir entonando a la gente de que el comandante se retiraba, pero no a nivel de emergencia. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que no se murió. Eso es lo que creo yo. El caso es que el dictador más grande que conociera Cuba y también el planeta, que como todo dictador planeó su vida de poder hasta el último minuto de su existencia, sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de Franco, que gobernó hasta el instante mismo en que exhaló, o de Somoza, que fue sacado del poder por una revolución comunista y al cual el presidente norteamericano Jimmy Carter incluso le pidió su renuncia, Fidel Castro no. Con estas circunstancias que te cuento, Fidel Castro, aunque fuese de mentiritas y aún delegando el poder en familia, como hace el Godfather en la mafia, que le pasa el control a su hijo y ahí todo es en ese momento que todo el mundo le besa el anillo al nuevo jefe, Fidel Castro no murió con el mazo en la mano, tampoco lo sacaron en peones del trono, sino que al menos temporalmente hacía dejadez de su control omnímodo. Y eso, a 20 años, es un análisis que escapa incluso al análisis y que yo creo que vale la pena observarlo. De manera que este programa de hoy lo que trata exactamente es de eso, de un análisis de 20 años después del anuncio de la enfermedad de Fidel Castro, qué cosa es lo que ha pasado con Cuba. Es cierto que el sistema político cubano también sobrevivió después de este percance de Fidel Castro, pero la Cuba que comenzó a existir a partir de aquella noche del día 31 de julio del año 2006, ya no sería exactamente la misma. Y peor, aún peor fue, porque de eso se trata este programa de hoy, del debido análisis de lo que ha pasado en los 20 años que han transcurrido desde aquel 31 de julio del año 2006 y el verano del año 2026, en que Cuba, sobre todo, para el pobre ciudadano de a pie, está peor, y la escena nacional cubana es la más invivible de la de cualquier país del mundo, incluso de los más pobres que se puede imaginar en África, en Asia o el Mediano Oriente. Antes de iniciar el análisis, agotemos el timeline de la gravedad de Fidel Castro. El día 26 de julio del año 2006, o sea, apenas a 4 días de que se anunciara repentinamente que estaba muy mal, el 26 de julio, como cada año, Fidel Castro participó en los actos por el aniversario del asalto al cuartel Moncada, que creo que ese año fueron en Bayamo, donde los había celebrado en el año 1982. Venía Fidel Castro de asistir a una cumbre del Mercosur en Córdoba, en Argentina, y ahí fue que se enfermó. De hecho, él dice en la declaración que tú escuchaste que esto ha sido a consecuencia de las presiones que él tiene de trabajo y que su salud se quebrantó. Ahora, para mí, lo bochornoso, a continuación lo que viene ahora que te voy a contar, es que la revolución castrista, que durante décadas había proclamado la superioridad de su sistema hospitalario, terminó solicitando el concurso de un especialista extranjero. ¿Sería que no confiaban en ningún médico cubano por incapacidad o por recelo a que ese médico cubano pudiese liquidar al máximo líder? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que se fueron a buscar al médico chino? No, al médico chino no. Se fueron a buscar al médico español. ¿A quién fueron a buscar? Al doctor José Luis García Sabrido, que entonces era jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que es, o yo no sé en este momento, en ese momento lo era uno de los grandes hospitales públicos de Madrid, que fue el que dijo cuando llegó a Cuba que el comandante había estado mal, pero que no tenía cáncer. A mí me molestó muchísimo como yo tengo derecho como ciudadano cubano a manifestar mi malestar. Yo no sé si este doctor habrá muerto ya o me estará escuchando ahora, pero yo tengo que decir como ciudadano cubano que a mí me molestó el tono. Este señor, como galeno, como médico, yo creo que tenía, ya que fue convocado, a que viera en qué estado se encontraba Fidel Castro, a ver si como el médico chino lo salvaba, podía haberse aparecido frente a las cámaras de televisión de Cuba, que fue lo que yo vi aquí como rebote en Miami, haber dicho que el comandante, pero de una manera seca, de una manera médica, que el comandante había estado enfermo, gravemente enfermo, que está convaleciente, que salió del percance, incluso haber detallado lo que fuera. Y a continuación, que es la parte que a mí me mortificó, dijo que el comandante no tenía cáncer. Ok, humanamente, yo no puedo alegrarme de que nadie, incluido una persona para mí personalmente tan despreciada, porque hizo miserable no solamente la vida de todos los cubanos, sino la mía personal y la de mi familia, yo por supuesto que no puedo tener simpatía de ningún tipo por Fidel Castro. Pero yo tengo vocación humanista, soy cristiano, me criaron muy de bien, de manera que yo no puedo alegrarme del mal de nadie. Nunca, mi padre me lo enseñó, nunca se le desea el mal a nadie, nunca se le desea la muerte a nadie, y tú nunca le deseas o te alegras de que alguien tenga cáncer. Por tanto, cuando voy a decir esto, tengo que decirlo con todo cuidado y responsabilidad. ¿Por qué dije que me molestó? Yo sé que hubo mucha gente que dijo, pero no tiene cáncer, qué mala noticia. Yo sé que sí, ahora en este caso bromeando de esta manera, mucha gente lo que quería era que tuviese eso, mucha gente quería que lo hubiera dicho, está terminal y se va a morir en 3 minutos. De haber sido así, por supuesto que le habrían dicho a la Seguridad de Estado, ni se te ocurra decir eso, ¿ok? Aquí tú tienes que embarajar. Pero el punto que voy es lo siguiente, que a mí lo que me molestó fue el tono en que este hombre, y lo vi esa sola vez, no lo vi más, el tono en que este hombre dijo que no tenía cáncer, era algo así como que hablándole al exilio cubano, como que hablándole a los gusanos, lo que soy yo, y a los gusanos de Cuba, como diciendo, oye, ustedes estaban pensando, ese fue el tono, ustedes estaban pensando que el tipo tenía cáncer, pues mira, no tiene cáncer, por tanto, ni sueño con que se va a morir. Ese fue el tono. O sea, no fue exactamente así. Yo estoy explicando el tono en el cual este señor se refirió a que Fidel Castro no tenía cáncer, y a mí, francamente, eso me molestó porque me dio la impresión de que este señor o era socialista, o era comunista, o era un acólito de la dictadura cubana, o le gustaba la revolución cubana, y francamente eso a mí me molestó. El momento en que se produce la visita de este doctor a Cuba, aquí hay que recordar también que en el periodo ese que después que Fidel Castro tiene la emergencia, a la cual sobrevive, o la cual sobrevuela, o la cual sobrepasa, ahí evidentemente es la razón por la cual, porque cuando este médico es convocado a Cuba, no es exactamente en los primeros días después del anuncio del último día de julio del 2006. Este médico llega a Cuba, yo no puedo ahora en este momento precisar cuándo es que llega a Cuba, pero que yo recuerde, llega más hacia final de año, o sea, unos 4 o 5 meses después de la emergencia de Fidel Castro. Lo cual demuestra que fueron rumores que corrieron, que Fidel Castro había rebasado la crisis esta que tuvo, pero que después tuvo una recaída. Y por eso es que lo traen. De hecho, Fidel Castro termina reconociendo, cuando después comenzó a hacer algunas comparecencias breves, que había perdido 41 libras de peso, lo cual es una barbaridad, es mucho peso, y que de verdad que estaba flaco como un esqueleto rumbero. Y fue cuando seguramente ustedes recuerdan que apareció aquel video que publicó Cuba, que parecía un muñequito de cuerda y un loquito abriendo la puerta de un elevador y haciendo como que ejercicios en plantillas de media, y salió el elevador que parecía que era un robot. Evidentemente, este señor se puso mal, y ahí es que exactamente pues que traen a este médico español. Por supuesto, lo que te cuento, que ya casi para parar aquí en esta primera media hora, de que Fidel Castro tiene que haber pasado eventos médicos intensos, claro que los tiene que haber pasado. Yo recuerdo particularmente, estando en Miami, que si no me falta la memoria, eso fue a finales del verano del año 97, o acaso a principios del otoño del 97, que Fidel Castro había estado ausente de la vida pública un tiempo, y de pronto aquí en Miami corrió el rumor de que o se había muerto o que se estaba muriendo. Eso finalmente no se comprobó, después él apareció, pero ya para esa época, yo en esa época lo que hacía era publicaciones impresas, revistas, pero tenía, por supuesto, que tenía contactos con políticos, tenía contactos con gente de la prensa, tenía contactos con gente que se mueve públicamente en este mundo, que tenían acceso a algún tipo de información, y algunas de esas personas me dijeron que el Departamento de Estado en esos días había estado en alerta sobre Cuba. Lo cual significa que posiblemente sí, es muy probable. Yo te digo a ti, esto a nivel de rumor, no estoy diciéndolo como serio ni como probado, ¿ok? Estoy aclarando eso. Pero posiblemente ese percance, esa anécdota que te estoy contando, posiblemente haya tenido, no haya sido infundada, sino que haya tenido basamento, y que puede ser que haya correspondido a uno de los varios episodios que lógicamente uno termina pensando que médicamente Fidel Castro a nivel de salud tiene que haber atravesado. Mis queridos amigos, vamos a hacer un alto aquí en este momento, en este programa, en que estamos haciendo un análisis de lo que ha acontecido en Cuba a lo largo de 20 años, después que, porque un amigo me dijo, yo este se lo comenté, hice un anuncio, y me dijo, Pepe, te equivocaste, Fidel Castro se murió hace 10 años, y le dije, oye, no me entendiste, no estoy diciendo los 20 años que se murió, yo sé que hace 10, son los 20 años en que se produjo la noticia que se enfermó, y sin duda, la publicación, la información de que Fidel Castro se había enfermado hace de estos sí 20 años es un parteaguas en la historia de Cuba. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa. presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica según como sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento.
Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad, Cuba reclama y reclama libertad.
Durante un periodo que duró aproximadamente 19 meses después que se hace el anuncio que Fidel Castro había enfermado gravemente, Cuba vivió dentro de una suerte de ambigüedad sobre el estado de salud del que, al que ahora sí le habría cabido aquella ironía entre los cubanos de llamarle el comandante, y esa información fue, de la manera ambigua en que fue manejada, fue cuidadosamente administrada. Y aquí viene ahora nuestro análisis de lo que empezó a cambiar en Cuba una vez que, aunque la espuela para el caballo todavía la calzaba aún Fidel Castro en sus botas, Raúl Castro es el que tenía las bridas. Raúl Castro ejerció el poder, pero no oficialmente, sino que lo hacía de manera provisional. Fidel seguía siendo el presidente titular y el primer secretario del Partido Comunista, aunque ya, por supuesto, ya no presidía reuniones públicas y tampoco pronunciaba discursos de convaleciente. Mis queridos amigos, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, de manera que en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Martí, estamos haciendo, creo que, el debido análisis de que en el verano de este año se cumplieron 90 años de la muerte de Fidel Castro, específico y aclaro, de eso hace 10 años, este año lo va a hacer en noviembre, sino que este año, en el verano de este año, marca los 20 años de que se anunció que Fidel Castro se enfermó gravemente, lo cual sin duda fue una suerte de parteaguas en la historia contemporánea de Cuba. De manera que continuamos con esta narración, porque lo que quiero hacer es un análisis desde ese momento y hasta el presente. Pero, ok, permíteme hacer una revelación ahora. No, dije mal, esto que desde el 2006 hasta el presente, no. Este programa va a ser muy largo. De manera que permíteme ahora anunciar lo que nos hice en la media previa, que este programa de hoy, este programa va a tener una segunda parte. Hoy vamos a tocar exactamente en estos 20 años una parte. O sea, lo que viene desde el año 2006 hasta que llega la apertura de Obama. Y en un segundo capítulo, en una segunda parte de este programa, vamos a tocar entonces desde el deshielo de Obama hasta el presente, en que, de todas maneras, lo que sí podemos decir es que a lo largo de bien una suerte como de 10 años primero y 10 años posteriormente, para un total de 20, Cuba en este momento está peor. Pero claro, no quiero que se interprete, como quizás alguna gente que son los defensores del fidelismo, que Cuba está peor porque Fidel Castro faltó en la escena. No, 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 no. Está peor porque está peor, porque está peor, porque está peor, por las circunstancias, por lo que sea, pero tampoco es que Cuba está peor, como dicen los defensores de Fidel Castro, porque, oh, Fidel Castro falta. Ese no es el caso. Pero ok, regresando a la narración. Raúl evitó inicialmente, o maybe así se lo exigió el propio hermano mayor, presentarse como sucesor definitivo. Raúl Castro sabía que su legitimidad política provenía de su hermano, de su condición de comandante histórico de la revolución, que no era él, de su control de las Fuerzas Armadas, así que era mejor ir poco a poco. Así que, hasta viendo que el comandante no podía regresar, llegó el momento, o mejor dicho, fueron llegando los momentos paulatinamente de transferir el poder legal oficialmente a Raúl, porque hasta el momento había sido de manera interina. Así, en este conteo, el día 18 de febrero del año 2008, Fidel Castro anunció por escrito que no aspiraría nuevamente a la presidencia del Consejo de Estado ni tampoco a la Comandancia Suprema. El 24 de febrero de ese mismo año, que es el día de la farsa electoral ahí arriba, en la cúpula, en que ellos a dedo se designan unos a otros en el poder, la Asamblea Nacional eligió formalmente a Raúl Castro presidente de los Consejos de Estado y Ministros, y recordemos que, si no me falta la memoria, quizás si esta precisión mía esté errada, creo que no, pero recordemos que a diferencia de Canel, el cargo de presidente civil todavía no existía, pero de todas maneras, el presidente de los Consejos de Estado y Ministros es como la equivalencia más próxima a ser presidente. Recordemos que Cuba comunista, cuando llega el 59, tuvo un presidente que no era Fidel Castro en los primeros momentos, que era Urrutia. Urrutia, Fidel Castro le creó un caso, hizo que Urrutia renunciara y a continuación coloca de presidente a Osvaldo Dorticós Torrado, que fungió como presidente, si no me falta la memoria, en este conteo histórico que estamos haciendo aquí, hasta el año 1976, que con la nueva constitución comunista cubana, el cargo desaparece y ese cargo es rehabilitado ahora precisamente para Díaz-Canel. Creo que estoy en lo correcto en este timeline que he hecho de la historia ejecutiva comunista cubana. De manera que Fidel Castro todavía conservó, a pesar de esto, que de que nominan a Raúl Castro o lo designan el presidente de los Consejos de Estado de Ministros, curioso, todavía, sin embargo, Fidel Castro conservó la jefatura formal del Partido Comunista hasta abril del año 2011. A partir de ahí fue que entonces Raúl Castro también acumuló ese cargo. Para valorar correctamente el periodo de Raúl, aquí hay que evitar dos exageraciones, porque voy a hacer algunos apuntes que podrían parecer apologéticos de Raúl. No, 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 ni se te ocurra pensar en esa dirección, ¿ok? Pero aquí hay que evitar dos exageraciones que son frecuentes y son comunes. La primera sería presentar a Raúl como un gran liberalizador. No lo fue. La segunda sería negar que introdujo cambios concretos y significativos en la vida cotidiana. Pero. Nada de esto, aún habiendo hecho cambios significativos en la vida cotidiana del cubano, nada de eso significó la democratización de Cuba. Raúl Castro no democratizó a Cuba. Raúl Castro no legalizó partidos opositores. Raúl Castro no permitió ni restableció ni siquiera amañadas o fraudulentas elecciones, no independizó los tribunales, no eliminó la censura de prensa, la disidencia continuó siendo perseguida y encarcelada, los medios fundamentales, bueno, los fundamentales no, todos los medios en Cuba son del Estado y son fundamentales, permanecieron bajo el control del Estado, pero sí lo que hizo fue que desmontó algunas prohibiciones económicas y sociales que se habían vuelto ya hasta ese momento indefendibles, que ya eran impracticables, que ya eran contraproducentes. Por supuesto, estas cosas Fidel Castro jamás las habría hecho. Por ejemplo, aunque incluso parezca anecdótico, en el año 2008 se flexibilizó para los cubanos la telefonía celular. Empezaron los cubanos a poder hospedar en hoteles turísticos, algo que anteriormente estaba restringido a extranjeros y a determinados ciudadanos cubanos autorizados, que eran los mimados del gobierno. Y parecían concesiones menores, y acaso lo fueron. Sin embargo, para como era Cuba, que era un estado totalitario, concesiones menores tienen como la significación de la persona que está a punto de morir asfixiada y de pronto le llega una pequeña brisa a la nariz, cuando lo correcto es que respire libremente. La comparación es esa. De manera que aquí la parte que es dolorosa es que estas concesiones menores muestran hasta qué punto de minuciosidad un Estado, y en este caso el Estado cubano, había regulado la vida cotidiana cubana. Esto era una afrenta, porque no se estaba creando un nuevo derecho, sino que simplemente lo que estaba era devolviendo a los cubanos actividades normales que el propio gobierno les había prohibido y que en cualquier lugar del mundo son tan comunes como tomarse un vaso de agua. Y cuando digo devolver, porque estas cosas que estaban entregando como dádivas ahora, esas cosas existían en la Cuba republicana. Así Raúl amplió progresivamente el número de actividades prometidas inicialmente para que poco a poco las fuese dosificando y terminó permitiéndolas, por ejemplo, cosas que tienen que ver con el trabajo privado, Por eso a la limitada, agobiada y hasta entonces acosada y tolerada a duras penas red de paladares, aparecieron más restaurantes particulares, cafeterías, servicios de reparación, alquileres de habitaciones, otros pequeños negocios, los llamados cuentapropistas crecieron, y muchos, por supuesto, que ya existían clandestinamente, de manera que la reforma consistió en legalizarlos, con un adverbio de promedio, parcialmente, someterlos además a impuestos excesivos y mantenerlos dentro de límites estrechos, pero de todas maneras, a la larga, los admitieron. Durante décadas, por ejemplo, la compraventa de automóviles modernos entre particulares estuvo severamente restringida. Existían excepciones para determinados vehículos anteriores al año 1959, o sea, la cacharrería cubana, los almendrones cubanos, como cariñosamente la gente le llama, pero eso incluso a través de complejos mecanismos de autorización para que la compraventa se pudiera hacer. En septiembre del año 2011 se aprobaron normas que permitieron a los ciudadanos cubanos comprar y vender automóviles de aquellos de los que se decía que no tenían traspaso. Seguramente ustedes se acuerdan de esto muy bien, sobre todo la gente que es contemporánea conmigo. Este cambio eliminó la necesidad de muchas autorizaciones administrativas que habían convertido a los vehículos en privilegios concedidos por el Estado. De los autos, Raúl Castro pasó a las casas. En noviembre del año 2011 entró en vigor la reforma que permitió comprar y vender viviendas entre ciudadanos cubanos, y hasta entonces la actividad inmobiliaria no existía en Cuba desde el año 1959. Estaba desde el año 1959 terminantemente prohibida en Cuba la actividad de vender o comprar una casa. Lo que se hacía era la llamada permuta, que en verdad era una operación agónica. Por cierto, un programa que yo creo que tengo que hacer contigo acá, como lo hice en mi cuenta de YouTube, de manera que todo el mundo recuerda aquí que permutar era una cosa terrible en Cuba. Es cierto que bajo la alfombra muchas operaciones de compraventa se realizaban y existían jugadas paralelas como fraudulentos cambios de dirección o registro domiciliario, matrimonios simulados, pagos clandestinos, acuerdos informales. Y claro que había rigurosas operaciones y muy riesgosas clandestinas de compra-venta, desde comprar una casa y de venderla, una casa, un apartamento, por supuesto que a cifras estratosféricas, que si eras descubierto, perdías el dinero, la casa, y ganabas una celda porque ibas de cabeza para la cárcel. Sin embargo, ay, las locuras de Cuba. Como todavía en los años 80, Cuba que es tan loca, en los años 80, al mismo modo que en los años 80, en que un taxi no iba para donde quería el pasajero, sino que el pasajero en ciernes tiene que hacer coincidir su destino con la ruta que lleva el taxi, Raúl Castro permitió vender y comprar casas. Sin embargo, no desarrolla lo debido, que es un paralelo sistema financiero normal con seguridad jurídica y crédito hipotecario para hacer la operación inmobiliaria, que eso es lo que pasa en todos los países del mundo. De modo que la reforma, que fue solamente eso, fue una reforma, no fue una vuelta a cómo inmobiliariamente funcionaba Cuba antes del 59, lo que hizo fue que legalizó un mercado inmobiliario, pero con este apellido, limitado, en el que había incluso que pagar al contado, porque es que no hay financiamiento hipotecario para que tú puedas hacer la transacción. De locos. Pero los cubanos, de todas maneras, agradecieron esto, porque pudieron vender, pudieron comprar, pudieron heredar, que tampoco en Cuba estaba permitido eso, pudieron donar y pudieron, en términos generales, adquirir viviendas, aunque se mantuvo la restricción general de poseer una residencia principal y otra en una zona de descanso o de veraneo. Eso solamente le está reservado a los jerarcas del partido. Otra reforma fundamental fue entonces la legislación migratoria aplicada desde enero del año 2013. El gobierno eliminó el conocido permiso de salida, llamado popularmente, como ustedes seguramente recuerdan, la tarjeta blanca, que durante décadas obligaba a los cubanos
a solicitar autorización estatal para abandonar su propio país y esperar con la paciencia de la estalactita y un poco de chanlipó a que te llegara la célebre tarjeta blanca que te traía el cartero. También se amplió el tiempo durante el cual un ciudadano podía permanecer en el extranjero sin ser considerado emigrado. Esto de emigrado es una categoría cubana. Lo correcto habría sido ser exiliado, pero no. El término exiliado, por supuesto que ellos ni lo conocen ni tampoco lo admiten. Esta reforma sí facilitó considerablemente los viajes. La gente comenzó a viajar un poco más libremente, con muchas trabas, con muchos problemas, con muchas complicaciones, pero comenzó a pasar, cosa que en los años 60 no ocurría. Y aunque no te engañes que esto comenzó a pasar, tampoco, no te engañes, esto no creó una libertad de movimiento absoluta. El Estado cubano siguió conservando facultades para impedir la salida definitiva o temporal de determinadas personas por razones de interés público, entre comillas, de seguridad, obligaciones profesionales o que estaban en procesos judiciales. O sea, médicos, científicos, militares, funcionarios, celebridades y opositores continuaron todavía sujetos bajo estas restricciones. En cuanto a la parte económica, cuando Fidel Castro enfermó en el año 2006, Cuba todavía disfrutaba de una relación económica bastante favorable con la Venezuela de Hugo Chávez. Tras la desaparición de la Unión Soviética, Cuba había perdido a su gran patrocinador, que durante décadas le compraba azúcar a precios preferenciales, aunque el azúcar estuviese barata, se la compraba cuando estaba cara a precio de caro y a precios preferenciales también le suministraba petróleo y le financiaba además el déficit cubano, además de que el Kremlin entonces, con Brezhnev de por medio, obligaba a que los países del CAME acauciliaran caritativamente al patito feo del comunismo allá lejos en el Caribe. Cuando esto desapareció, a la caída literal y metafórica del mundo de Berlín, la alianza con Chávez a partir del año 1999, que es cuando Chávez llega al poder en Venezuela, después de un agónico periodo de unos 10 años, conocido como el periodo especial, que de especial no tenía nada, ofreció Chávez y Venezuela, a partir del 99, una nueva tabla de salvación, que fue un total salvavidas. Venezuela enviaba petróleo a Cuba en condiciones favorables. A cambio, La Habana desplegó decenas de médicos, decenas no, tienen que haber sido cientos de médicos, enfermeros, entrenadores, asesores, técnicos en territorio venezolano, que en realidad lo que eran agentones del gobierno, sobre todo, eran comejenes ideológicos dentro de las universidades venezolanas, sobre todo entre los profesores, mientras que los médicos eran propagandistas políticos de las bondades altruistas de la Revolución Cubana. El intercambio se presentaba como una cooperación solidaria, pero esta es la manera candorosa en que ellos siempre trabajan, pero en términos económicos funcionaba como una transferencia gigantesca de recursos hacia Cuba, mientras representaba una alianza política e ideológica que ni siquiera se había logrado entre Cuba y Nicaragua después que Ortega y los sandinistas se hicieron del poder en el año 1979 en el país centroamericano. Caracas pagaba por los servicios profesionales cubanos sumas muy superiores a los salarios entregados directamente en Cuba a los trabajadores y por supuesto que lo que le entregaba a Cuba en consecuencia era una fracción de lo que Venezuela pagaba. Nada, esta es la conocida esclavización del ciudadano cubano que trabaja fuera de Cuba, autorizado por Cuba. Y además del petróleo, la relación cubano-venezolana proporcionó créditos, inversiones y un mercado político asegurado. O sea, que había un tráfico de influencias que le resultaba en el continente mutuamente conveniente tanto a Fidel Castro como a Chávez. En tiempos de Chávez, los envíos venezolanos a Cuba llegaron a estimarse en alrededor de 100.000 barriles diarios, aunque las cantidades, por supuesto, que varían de acuerdo con el periodo, de acuerdo con las fuentes. El apoyo formaba parte de una política regional de petróleo subsidiado desarrollada por Chávez, especialmente mediante Petrocaribe. ¿Pero qué fue lo que pasó? Chávez murió el día 5 de marzo del año 2013. Siempre ha habido rumores de que en un punto, y por alguna razón, Chávez, parodiando a Graham Greene, dejó de ser para La Habana Armenia en Caracas, y por eso hay rumores, no estoy diciendo yo que haya pasado, sino simplemente que rumores, hay sospechas de que a Chávez lo enfermaron en La Habana y que en La Habana lo mataron. El caso es que su sucesor, Nicolás Maduro, heredó una economía que ya presentaba grandes problemas, porque como donde esto cae, me refiero al comunismo, todo se pone patas arriba. Ya para entonces habían pasado casi 15 años de chavismo y Venezuela ya no era la Venezuela de antes del chavismo, amén de las circunstancias internacionales. A partir del año 2014, a la caída del precio internacional del petróleo, la paulatina destrucción de PDVSA, la corrupción gubernamental, la falta de inversión, los controles económicos excesivos y posteriormente incluso las sanciones de Trump 45 profundizaron la crisis interna de Venezuela que terminó complicando a Cuba. La producción petrolera venezolana se desplomó. Maduro mantuvo la alianza política, pero Venezuela ya no podía mantener la abundancia de los tiempos de Chávez. O sea, soy tu socio ideológico, soy tu socio político, soy tu cúmbila en la región, pero hasta ahí llegamos. Los envíos de petróleo disminuyeron considerablemente en este periodo ya de la Venezuela madurista a Cuba. Se volvieron además irregulares. Datos citados por Reuters situaban los embarques venezolanos en unos 27.000 barriles diarios, muy lejos de los niveles de la época de gloria de Chávez. Y no se debe confundir una alianza política con una base económica permanente. Son cosas distintas. Y cuando el patrocinio económico de Venezuela se debilitó, empezaron a exponerse las ruinas. Y aquí viene, para poner alto en este programa, la apertura con Obama, que vamos a utilizarlo como el punto de transición entre este episodio de hoy y la segunda parte del programa, que fue que con el deshielo de Obama, Raúl Castro y el presidente norteamericano Barack Obama anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, se flexibilizaron los viajes, las remesas, algunas operaciones comerciales, aumentó el turismo norteamericano, comenzaron los viajes de los cruceros, y en marzo del año 2016, Obama visitó La Habana, convirtiéndose en el primer presidente norteamericano en ejercicio que visitaba Cuba desde el año 1928, que quien lo hizo, Calvin Coolidge, y por supuesto quien que se encontraba Cuba presidente era Gerardo Machado. Eso es un programa que te prometo. Vamos a hacer un alto aquí en este momento, mis queridos amigos, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Este programa va a tener otro capítulo, la segunda parte final, de este análisis de qué ha pasado en Cuba a lo largo de 20 años, desde que aquella noche, ahora en el verano del 26, son 20 años, aquella noche, el día 31 de julio del año 2006, en que aquel chico Valenciaga anunció que Fidel Castro estaba gravemente enfermo. Te espero en la segunda parte del programa. Gracias por el momento y bye bye.
Era la isla más bella, descubierta por Colón. Qué cosa hizo de ella. Se acabó la mortadella, la malta y la condensada.